Anecdotario, un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Ampelio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
Llegamos a la terminal de ómnibus de San Salvador, que como toda la ciudad, se encontraba enrejada y con sistemas electrificados. Solo los pasajeros podíamos ingresar a una especie de garage subterráneo donde se encontraba el micro. Nos revisaron el equipaje de mano y, ametralladora en mano, nos palparon de armas. Y por fin pudimos subir. El micro, más que deficiente. No era de esperar otra cosa, tal como el país, y arrancamos rumbo al norte, hacia Guatemala. Así es mi tierra, es el tema que vamos a escuchar por el grupo La Calle.
Si piensas que todo está perdido, si fuerzas ya no hay para continuar, si acaso has perdido la esperanza, esta situación pronto pasará. Todos juntos como hermanos muy unidos, saldremos adelante por amor al Salvador. Y vamos a mostrar lo que es mi gente, y con orgullo gritaremos, salvadoreño es lo que soy. Si piensas que todo está perdido, si fuerzas ya no hay para continuar, pronto pasará. Todos juntos como hermanos muy unidos, saldremos adelante por amor al Salvador. Y vamos a mostrar lo que es mi gente, y con orgullo gritaremos, salvadoreño es lo que soy.
El Salvador así es mi tierra, de gente buena. El Salvador así es mi tierra, levanta tu bandera. El Salvador así es mi tierra, llena de gente buena. El Salvador así es mi tierra, levanta tu bandera.
Y esto es La Calle,
pa' que te la goce.
Sagrada, en tu seno hemos nacido y amado. Eres el aire que respiramos, y la tierra que nos sustenta, y la familia que amamos.
El Salvador, así es mi tierra, llena de gente buena. El Salvador.
En el camino hubo varios controles, en especial sobre el equipaje, pero también sobre los pasajeros, para finalmente llegar a la frontera. Nos hicieron bajar. había gran cantidad de vehículos estacionados de manera desordenada. En realidad, todo era un desorden. Era evidente que algunos pasaban contrabando, pero a esos no los revisaban. Tuvimos que hacer una larga fila en el puesto salvadoreño. Teníamos todo en regla. Sin embargo, nos pidieron un dólar. Para que todo salga bien, nos dijeron. En medio de una explanada de tierra cruzamos caminando hacia el sector guatemalteco. Allí seguían las caras de pocos amigos. Volvimos a hacer una larga fila. Y al llegar nos pidieron $2 o $3. Para que nada se complique, dijeron allí. Corruptos, pero baratos. De todos modos, con la cantidad de gente que diariamente cruzaba esa frontera, la recaudación al final del día terminaba siendo muy elevada. Bueno, allí como en muchos otros lugares, incluso como en nuestro país, el dólar es más que bienvenido. Y hay una canción que vamos a escuchar que tiene que ver con esto, una canción de hace muchos años, pero parece que todo se mantiene, de Ignacio Copani, que se llama Por un dólar.
Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar. No hay un remedio que me ponga mejor. Ni la aspirina con azúcar y soda, ni las caricias, ni la frase de amor. Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar. Imagínate lo que haría por vos. Entregaría a mi propia señora, conseguiría a mi propio señor. Por un dólar, por uno robaría. Por un dólar, las piernas abriría. Por un dólar, me haría de la CIA y a mi hermana y a mi madre y a mi padre mataría. Por un dólar, por un dólar. Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar. No hay un remedio que me ponga mejor. Ni Madonna cuando muestra la cola, ni Maradona cuando sale campeón. Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar. Imagínate lo que haría por dos. Soportaría casi un cuarto de hora a las estrellas de la televisión. Por un dólar me baño cada día. Por un dólar escucho tu poesía. Por un dólar mi oreja cortaría. Y en la empresa discográfica un buen puesto me darían. Por un dólar. Por un dólar. Por un dólar. Soy capaz de cualquier cosa por un dólar. No hay un remedio que me ponga mejor. Ni los ravioles que me amasa la nona, ni los consejos que el maestro me dio. Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar. Imagínate lo que haría por dos. Repartiría caramelos con drogas en el colegio de mi hermano menor. Por un dólar mi alma vendería. Por un dólar. Por un dólar empujo a la vía al cieguito que esperaba la llegada del tranvía. Por un dólar un ojo donaría. Por un dólar un perro comería. Por un dólar le haría compañía y algún que otro favorcito a tu suegra y a tu tía. Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar, pero jamás trabajaría. No es por nada, yo lo haría, pero fatiga y me causa impresión.
Bueno, se han incorporado Cintia Cardoso y Ludmila Rached y yo voy a seguir contando un viaje que hicimos en la década del 90 con Omar a Guatemala. En el camino vimos varios puentes rotos, muchos de ellos destrozados por los combates que tuvieran lugar poco tiempo atrás. Y nuevamente los controles militares fueron permanentes y poco cordiales. Nuestros colegas norteamericanos nos habían puesto al tanto de que se trataba de una zona peligrosa, por lo cual era recomendable que nos hospedáramos próximos a la terminal de ómnibus, lugar donde se encontraban los malandras, y no en la zona rosa donde ellos se iban a robar. Y así hicimos. El hotel parecía una cárcel, no solo por el grosor de las rejas y la cantidad de puertas con candados, sino por el aspecto de las habitaciones. Pero nos daba mucho temor desplazarnos con el equipaje. A la mañana siguiente salimos a desayunar a un barcito cercano. El entorno era patético. Junto a nosotros se sentaba cada nene, con cicatrices en la cara y calzados como en las películas. Éramos moscas blancas en medio de ese ambiente. Ninguno nos preguntó nada. Tal vez pensaron que estábamos en negocios más turbios que los de ellos. ¿Has dicho esto? Nosotros entrábamos y salíamos del barrio como si nada. Y todos nos saludaban, por lo que estábamos a salvo de cualquier ataque. Realmente nos sentíamos más inseguros cuando estábamos fuera de allí. Bueno, estoy hablando del enero del 96, y igual Guatemala sigue siendo muy peligrosa. Piensen que Argentina es el país más seguro después de Canadá, dentro de América. Y esto justamente, El Salvador, que es el lugar de donde veníamos, y Guatemala, todo Centroamérica es muy, muy peligroso. Bueno, pero ¿qué ocurría? Que cuando fuimos al centro de la ciudad, vimos, sobre todo lo que llaman la zona rosa, que es la zona donde van los turistas, que es la zona supuestamente más cuidada, es donde esta gente va a robar. Pero ¿cuál es el método? Van con una moto, ametrallan a alguien que va por la calle caminando, lo matan y después se fijan si tenía algo para robarle.
Claro.
Y lo terrible es que la gente se molestaba porque lo tenía que esquivar. Es decir, que iba caminando por la vereda, veía un muerto ahí y lo tengo que esquivar.
Claro.
Y los nenes que volvían del colegio decían, un muertito, un muertito. Eso.
Claro, la costumbre, otra realidad. Tipo, se terminan acostumbrando a esa realidad que están viviendo en ese momento.
Totalmente. Y vos sabés que ese tema de las ametralladoras, un custodio con ametralladora en la puerta de del consultorio de un médico, en la puerta de una peluquería.
En un colegio.
Sí. Inclusive en una juguetería. Entramos a una juguetería y vimos que había gente con ametralladora desde el primer piso apuntando hacia abajo.
Claro.
A ver, que te palpen de armas en la terminal de ómnibus, que no puedas subir, así nosotros nos pasa hoy por hoy con los aviones, pero te pasa con los micros.
Claro.
No puedes subir con una tijera, claro, con un cuchillo.
No puedes subir con nada.
Con nada.
No, porque te revisan de pie a cabeza.
Totalmente.
Igual cuando pasan las valijas, viste que hay como una tele que tienen, que a ver si tienen navaja, tijera.
Claro, pero eso en las terminales de ómnibus pasa en Guatemala.
Claro, sí.
Es decir,
sí.
Acá es los aviones nada más.
Claro, sí, pero en otros lados es más.
Exactamente, es peor todavía, ¿no?
Pero bueno, qué miedo, ¿no? Pasar por ahí, como que te da un poco de impresión, aunque vos no seas de ahí.
No, sí, por eso.
Es como muy impactante, me parece.
Es muy, muy fuerte, muy duro. Y sí, nosotros nos sentíamos, la verdad. Mira, hubo lugares que había muy bonitos dentro de la ciudad. Y no me animé en esa época, no había celulares ni nada. Y mi cámara es bastante ostentosa, ¿no? Porque tiene teleobjetivo. No me animé a sacarla del bolso.
No, pues tenías miedo que te la roben, obvio.
O que me mataran.
Claro, que te mataban de ahí.
Sí. Para después sacar. Porque primero, es decir, ni siquiera.
Pero que ellos te revisan cuando.
No, primero te matan y después revisan si había algo para sacarte.
Ah, bueno.
Tremendo.
Wow.
No, por eso, peor.
Ah, no es que te quedas así como no, te quedas no, acá, no. Que te quedas quietito
y te podés llegar a
te podés llegar a algo, pero acá es como que te o te
no.
matás.
No, los tipos pasan con una moto.
Ah, no les importa nada igual.
Pasan, ven a alguien, es más, de pronto personas con un maletín y un tipo con una ametralladora caminando al lado. Vos claro, imaginate sí. que acá en el microcentro sí. de la ciudad, alguien que va de un banco a otro o a la oficina con un maletín fuera con un tipo al lado con una ametralladora.
Yo me cago todo.
No. Es
muy impactante igual.
Son países a los que no volví.
Y vos dijiste, nunca más vengo por acá.
No, pasa que algunos dicen, sí, las cosas cambiaron, pero yo tengo
¿tenés miedo?
Gente conocida.
¿Qué les pasó?
No, que fueron hace poco y dicen que cambió muy poco. Que las nada. Cosas...
Claro. Es distinta.
Cero, muy parecidas. Que no cambió casi.
Nada.
Bueno, vamos a escuchar un tema acá con el acompañamiento de nuestro percusionista Martín
Obvio.
Benítez.
Martín.
Que se llama Mi Guatemala por Edgar Maldonado.
Muchos años la historia comenzó a escribir los versos de su más sutil canción al dulce compás de una marimba y muy variada tradición, una chirimía en tinta azul y blanco, lindos sones, lindos versos le escribió y así nació del corazón sentir orgullo de nacer en mi nación. Que sabe a eterna primavera, el clima especial que te rodea, cielo del color de tu bandera. Alguien sabio le escribió a tu hermosa luna de Xelajú un poema convertido en tradición y en amor por nuestra tierra. Ay, mi Guatemala, ay, mi Guatemala, ay, mi Guatemala, te llevamos en el corazón. Monumentos, selvas, templos de Tikal, hasta los azules de tu lago de Atitlán, iglesias y conventos en la antigua de color en tu huipil, rostros que descubren y recuerdan tus fachadas, tus costumbres y folclor. Y así nació del corazón sentir orgullo de nacer en mi nación. Porque sabe a eterna primavera, el clima especial que te rodea, cielo del color de tu bandera. Alguien sabio le escribió a tu hermosa luna de Xelajú un poema convertido en tradición y en amor por nuestra tierra. Ay, mi Guatemala, ay, mi Guatemala, ay, mi Guatemala, te llevamos. Que sabe a eterna primavera, el clima especial que te rodea, cielo del color de tu bandera. Alguien sabio le escribió a tu hermosa luna de Xelajú un poema convertido en tradición y en amor por nuestra tierra. Ay, mi Guatemala, ay, mi Guatemala, ay, mi Guatemala, te llevamos en el corazón.
Y hoy, en Anecdotario, continuamos relatando los textos que nos ha dejado Ampelio Liberali, en este caso, de su libro Maipú 555, Anécdotas de un periodista, editorial de Los Cuatro Vientos, noviembre del 2024, páginas 81 y 82. Apostillas. He sabido que en el ambiente radial hay un gran número de burreros, jugadores de carreras, loterías, quinielas, etcétera, de todo el ámbito timbero del país. Dos anécdotas entre miles dan cuenta de lo que se conoce. Iván Casadó, uno de los grandes animadores de Radio El Mundo, le dijo a Antonio Carrizo: Tony, préstame 10 pesos, mañana te los devuelvo. Al día siguiente, en lugar de los 10 pesos, le entregó 65 y le dijo: el caballo vino, ganó con un sport de 13 pesos cada dos.
Alzan la cinta, parten los congos, como saetas al viento veloz. Detrás va el bulbo, alta la testa, la mano es cierta y el ojo avisor. Sigan corriendo, dobla del codo, ya se acomoda, ya entra en acción. Es el maestro el que se arrima y explota un grito en el sordecedor. Le gritamos solo, gritan los nenes de la popular. Le guisamos al zarote, contestan todos los de la oficina. Le guisamos viejo y peludo, ya está el puntero del pulpo a la par. Le guisamos al galope nomás, y el pulpo cruza, perdico triunfa. No hay duda alguna, es la muñeca, es su sencillo y gran corazón. Los que triunfan por la cabeza, con gran estilo y con precisión. Lleva los pingos a la victoria, con tal dominio de su profesión, que lo distinguen como una gloria, mezcla de asombro y de admiración. ¡Abre bien, le guisamos solo! Gritan los nenes de la popular. Le guisamos al galope nomás, contestan todos los de la oficial. Le guisamos viejo el peludo nomás, ya está el puntero del pulpo a la par. Le guisamos al trocecito nomás, y el pulpo cruza, el disco triunfa. Bueno, viejo Francisco, decide al pulpo que el lunático lo voy a retirar a cuarteles de invierno. Ya se ha ganado su garbancito. Y la barra completamente agradecida. Sentí la barra.
Muy bien.
Salute.
Le guisamos solo. Otra, de Casadó. Tuvo un derrame cerebral, el primero. Después tuvo otro. Y cuando lo encontraron en su apartamento, muy mal, dijo: jugale al 6. Pasado un tiempo, y ya con serias dificultades en el habla, lo encontró una noche a Pedro Valdés en Tucumán al 900. Valdés vivía en el 950. Y tomándolo de un brazo, lo invitó a caminar. Caminaron unas 20 cuadras. Y ya en el punto de regreso, y después de haberle hablado casi sin interrupción, a lo que Pedro le contestaba sí o no, por aproximación, Casadó se despidió más o menos así: Pedro, no me entendiste un carajo, ¿no? Se refería, claro, a que su expresión distaba mucho de la claridad que lo había distinguido en sus buenos tiempos de conductor de los programas más escuchados de Radio El Mundo.
Thank you.
Harry Wesley Smith era la cabeza ejecutiva de Radio El Mundo. Una tarde se produjo un principio de incendio en la radio, en Maipú 555, y una ordenanza de la radio, que sabía que su patrón estaba en el cine Luxor, ahí en la Valle, a la vuelta de Maipú, corrió a darle la noticia y le dijo: "Don Wesley", casi sin inmutarse, como buen inglés que era, le dijo: "¿Y por qué me viene a llamar a mí? Llame a los bomberos". Ese incendio fue inmediatamente sofocado. Nada que ver con los del 21 de enero del 72, cuando ocasionó la muerte de dos compañeros, Mario Basigalupo y Roberto Arenas, y estuvo a un paso de destruir totalmente el edificio. En este caso, la pericia y la eficiencia de los bomberos salvaron esa joya edilicia que es Maipú 555.
Thank you.
Bueno, sobre el texto que leyó Víctor, hemos escuchado Leguizamo Solo por Carlos Gardel, el gong y el vals de Radio El Mundo, y ahora Danza Ritual del Fuego de Manuel de Falla por Geneva Camerata. Bueno, habíamos estado 3 semanas con programas emitidos porque yo tuve el encuentro Humboldt, que es un congreso de geografía en la ciudad de Córdoba, al que, bueno, nos fue excelente. Hubo participantes de diferentes partes de la provincia de Córdoba, del resto del país, de Brasil y de México. Nos atendieron muy bien, la legislatura nos ofreció sus salones, el Consejo Deliberante también, y además nos organizaron una salida de campo a la localidad de La Para y a Miramar de Ancenusa, que es donde está la Laguna Mar Chiquita. Y tuvimos la posibilidad de navegar en un barco pirata.
¡Epa!
¡Apa!
¡Apa, apa! Y Martín Chacha.
Así que bueno, estuvo todo re lindo, muy bien. La Laguna Mar Chiquita me sorprendió. Era uno de los pocos lugares de Córdoba que no conocía. Porque realmente parece un mar porque no ves la costa del otro lado.
Okay.
Y además tiene 3 veces más salinidad que el promedio del agua de mar. Cosa que flota a todo el mundo.
Wow.
Así que es una posible salida también para vacaciones, al que no le guste tanto la sierra, porque esa no es una zona serrana de Córdoba. Es el nordeste de la provincia, ¿sí? Donde no hay sierras. Pero está la laguna, es claro, otra forma de tener un atractivo. Y además allí hay un... se llama Hotel Viena, que es ahora un museo, que en realidad fue construido en la década del 40, no es casual que se llame Viena, no es casual que haya una sola cama por habitación, porque en realidad funcionó después como hotel, pero se construyó para resguardar a los soldados nazis que venían a rehabilitarse de lo sucedido en la guerra. Era como un psiquiátrico.
Okay.
Bueno, pero por supuesto, como todo lugar que hoy por hoy abandonado, si bien está como museo, el edificio se vino abajo bastante.
Claro.
Bueno, se dice que hay fantasmas,
¿no? Ah, bueno, hay fantasmas.
Bueno. Así dice la gente de ahí. Bueno, el asunto es que la guía dijo, sí, vieron cuando yo les empecé a enseñar el lugar, yo sentí que alguien me tocaba la espalda y no tenía nadie atrás, y que vieron que yo con el pie corrí algo que aparentemente se movía en el piso y no había nada.
Ajá.
El asunto es que mientras ella explicaba algunas cosas, yo, bueno, otras personas también, pero yo empecé a meterme en las habitaciones, ¿no?
Okay.
Y me metí en una habitación, saqué una foto de la cama de esa habitación, del baño de esa habitación, de la ventana, me saqué una foto en el espejo de esa habitación.
Ah, bueno.
Salí, después saqué otra foto. Y cuando va todo el grupo hasta ese lugar, la guía dice, no, en esta habitación es donde está el fantasma. Dice, es una mujer que está sentada en la cama, que se asoma por la ventana, que, bueno, a mí no me pasó nada.
Todo una fantasía de ella, capaz.
Yo, sin saber, me había metido sola ahí.
Tuviste el coraje de entrar ahí.
Pero yo no sabía mientras.
Mientras que ella vino y te dijo.
Lo dijo después.
Y como que a vos no te pasó nada, como
no
que
no me pasó nada, ¿viste?
Igual dicen cuando...
Yo no creo en los fantasmas. Vos claro. Sabés, Ludmila, que yo no creo.
Sí, ella no cree. Igual dicen, cuando vos tenés la... tu energía esto de no creer y eso, no, o sea, Dicen que termina siendo peor cuando tenés más miedo que...
Que otra cosa, sí.
Que otra cosa.
Bueno, mi hijo dice que ve personas y yo no le creo. Y mi hija, pero mamá, créeme, no te creo. Porque ella dice que en el patio de mi casa, mi mamá vive ahí, y que a la noche, así porque es oscura, dice que ella lo ve. Y que la nena se queda mirándola. Y ella le dice, fuera, fuera, fuera. Pero ella me dice, mamá, yo la vi. No, no la viste. No, sí. Es que porque no crees. No, es que no creo. ¿Sabes que no? Es
no,
como
yo
que...
tampoco.
Me dice, no, dale, no, no.
Yo cuando iba con mis alumnos, es decir, me acuerdo una vez, ¿no?, a Sierra de la Ventana, habíamos acampado al borde de la sierra.
Sí.
Y en esa oportunidad, no me acuerdo por qué motivo, no habían venido chicas, eran todos varones. Y yo, era una escuela técnica donde había muy pocas chicas, pero encima no vinieron a ese viaje. Bueno, los varones peores que una mujer, porque estaban todos con
aterrados.
Se oían pasos, que había esto, que había otro. Entonces yo les expliqué que era un fenómeno físico. En las zonas de montaña, las sierras, sobre todo cuando uno está en el valle, ofician como paredes con eco. Entonces, de pronto hay alguien caminando en un piso de madera, haciendo el ruido y demás, en una casa que está a muchos metros, o inclusive algún kilómetro. Y ese sonido, en un lugar donde no hay tránsito fuerte, donde no hay ruidos importantes, que en una gran ciudad no te pasaría, en ese silencio absoluto, ese pequeño ruido choca contra la pared de la montaña y rebota. Entonces vos lo escuchás como... Bueno. Ellos decían, está fuera de la carpa. No, flaco, no está, no hay nadie afuera de la carpa.
¡Qué feo!
Nadie quería salir de la carpa a determinada hora porque oía cosas. ¡Ay, un rayo luminoso! Es un auto que dobla en una esquina y también esa luz, según el nivel de humedad, se refleja.
Claro.
En una gran ciudad, entre el ruido que tenés de todo, las luces de todo,
nada que ver.
No percibís nada. Pero ellos, ay, meterían luz. Vos sabés que estuvimos acampando 2 días y al tercero tuvimos que ir al camping municipal, porque donde estábamos era el borde de la sierra, no había camping.
Claro, claro.
Lavábamos en el arroyo, además otro chico que tenía pelo largo, ay, el champú no me hace espuma en el arroyo. Bueno,
a ver. Córtate el pelo.
A ver, estamos en un campamento. Bueno, al final nos tuvimos que ir al camping donde tenían...
De todo.
Y,
para mí que hicieron eso para no quedarse ahí, para mí que hicieron eso porque...
Sí.
Yo fui a Sierra la Ventana de campamento y me terminé durmiendo en el quincho, no me gustaba.
¿No te gustaba?
No, un frío así.
Ah, hacía frío, ¿no?
No, yo me fui a dormir al quincho. No, no soy de campamento.
¿Pero eso en qué mes fue?
No, yo fui con el colegio, 12 años. Fuimos de campamento 5 días.
¿Pero en qué mes? ¿No te acordás?
Uy, no. Pero me acuerdo que dormí un día solo en la carpa. Dejé mi botellita de agua, me levanté y estaba congelada.
Ah,
hielo.
Bueno.
¡Wow!
Literal, hacía mucho frío y nada, no. Pero porque yo considero que no soy tanto de camping.
Ah, por eso.
De carpa
no,
y eso.
Yo lo llevé a fines de octubre.
Claro, no, yo cuando fui hacía mucho frío y yo me fui directo al quincho, que se quedaba una profesora ahí. Y yo me fui para el quincho.
Chicos, nos vemos.
Contanos, porque en estos días, al margen de mi paseo, ustedes también estuvieron haciendo otras cosas. Vos contaste que fuiste al cine a ver una película que te conmovió mucho.
Sí, ayer. Mira. Ayer fui con mi mamá, con mi hija. Belén se llama la chica que se trata, que ella tuvo una pérdida, no sé qué problema tuvo, fue al hospital y bueno, los médicos la atendieron y le preguntaron si estaba embarazada y ella dijo, no estoy embarazada, y bueno, como que la atendieron así bruscamente, pobre, para mí que fue así, porque el médico la revisó así nomás, a ver si tenés algo, apéndice, te operaste el apéndice, sí, bueno. Y ella en un momento dijo, yo quiero ir al baño, y bueno, la acusaron de un feto, pero no era de ella, supuestamente. Ajá. Y la acusaban a ella de matar un feto. Sería como una criatura, como un aborto.
Sí, sí, sí.
Bueno, la cuestión que fue al ginecólogo de guardia, todo, la revisaron, todo, y vino una policía y se la llevaron presa, uh-huh, injustamente. Se comió todo ese garrón de que yo no estuve embarazada, no sabía que estaba embarazada, y después la abogada le dijo, no, ¿cuántos años de penales, todo eso? Bueno, perdió un caso de ella. Y después la abogada que tuvo, otra, dame el expediente. No le daban el expediente, nada, nada. Hasta que, bueno, por fin se hizo justicia y salió en libertad. Pero lo que pasa es que se comió todo ese garrón ella.
Oh, es terrible.
Pero fueron las mujeres de las chicas con pañuelos verdes que todas son ellas y todas fueron eran de Tucumán. Uh-huh. Sí.
¿Y vos, Ludmi, qué hiciste en estos días?
Yo también fui al cine, pero no fui a ver nada emotivo. Fui a ver una película de terror, fui con mi mamá, con mi hermano.
¿Película de terror?
Sí, sí, sí.
Ah, sí, a tu mamá le encanta.
Sí.
No, yo
encima estoy en el cine y escucho como... Era una peli de terror que es conocida, El Conjuro.
Ah, El Conjuro.
Y escucho unos nenes chiquitos atrás.
No.
Y le digo a mi mamá, uy, no. Nenes chiquitos. Y mi mamá me dice, te traigo desde el primer año a ver películas de terror. así que nada, fui a ver una peli. Me fui después de mucho tiempo a andar en skate a los bosques de Palermo.
Ah, qué bueno.
No pude caminar por 5 días.
¿Qué te pasó? ¿Te caíste?
No. Estuve 3 horas, hace 5 años que no me subí a un skate. Estuve 3 horas y con la pierna que hice toda la fuerza.
No podías andar en skate.
Estuve 5 días que no podía mover la pierna. Pero no, fueron tranqui mis días. Bueno, yo soy team verano, yo sé que acá mi abuela no, pero yo disfruto mucho el veranito, así que...
A mí también me gusta el verano,
Me gusta mucho más el verano, así bueno, que...
Yo odio el frío, así que...
En el verano...
Pero el clima un poco me mató, ¿viste? Porque estaba un día fresco,
un día caluroso,
sol y así, y bueno, anduve ahí.
Es como que te mata, el cambio de clima te mata.
Sí, el cambio de tiempo.
Ah, el tiempo también.
Es otra cosa.
Bueno,
el de tiempo.
Es un estado estable de... Es decir, para hablar de clima hay que hablar mínimo de 30 años.
Ah.
Los cambios que se dan día y noche o durante el año son cambios del tiempo.
Bueno, el tiempo.
Que en inglés mismo la diferencia es weather o climate.
Uh-huh. Ah, mira.
Bueno, el tiempo me estuve ahí como un poquito como enferma, pero
no
nada grave, claro. No era nada grave, sino que era esto de yo quería salir a tomar sol y
a pleno.
Como, sí.
Pero no pudiste.
No.
Bueno, ahora vamos a hablar del futuro, no del pasado.
Papá.
Hablamos del pasado de estos días.
Claro, sí.
Y vamos a hablar del futuro de los próximos, tampoco.
De los próximos días.
Claro, tampoco de...
Claro. A ver, el próximo miércoles 8 de octubre, uh-huh, a las 14, los monstruos del sillón van a tocar en A Pleno.
¡Epa! ¡Wow!
En Uriarte 1465, en el barrio de Palermo.
¿Qué me contás?
Nos seguimos con el barrio de Palermo.
Palermo.
Así, porque Ludmila se crió en Palermo. Entonces, sí. Bueno,
esta semana estuve ahí también.
¿Ah, tuviste?
Sí, durmiendo ahí.
Bueno, entonces para empezar a ponernos a tono, vamos a escuchar algunos temas y también interpretados por Cintia. A ver, Ricardo, ¿qué tenemos para escuchar monstruoso ahora?
Ya llega la comparsa de producida de mi tuta 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 mandando el tuta 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 la murga el tuta 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 haciendo el tuta
sillas gastadas de bailar tanto por la avenida. Vos sos los estandartes, mis compañeros en esta vida. Es tradición de mi pueblo, herencia del negro que aquí llevo. A ellos se lo dedico, tocando el bombo con emoción.
A ver, tres más.
Se quede el puta, 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 puta. Haciendo el tuta 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 tuta. Con la comparsa yo quiero bailar y así las penas poder olvidar. Bailo este ritmo de bombo y tambor, que es como mi corazón.
¡Dale una palma! ¡Tres!
El tuta 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 tuta, la curda el tuta 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 tuta, haciendo el tuta 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 tuta.
Con este tema ustedes muchas veces cierran algunos.
Sí, algunos cerramos con este tema y si no juntos a la par.
Claro, pero juntos a la par ya lo pasamos muchas veces.
Yo no es mi culpa que lo pase a Tilio cada vez que cerramos juntos a la par.
A mí es el que más
hay
me
que
gusta.
Decirle a Tilio que hay que cambiar el cierre.
No, pero acá Ricardo se opuso, nos dijo.
Claro, no, dijo que juntos a la par no. hasta el año que viene. Si te pido el jueves que viene juntos a la par.
Y sí, pero ya sabés cuál es el soborno.
Dijo que no.
¿Sabés cuál es el soborno?
¿Cuál? ¿Que le doy?
Alfajores.
Alfajores, chocolate.
Sí, sí, esas cosas.
Bueno, es la, un niño. El jueves te traigo chocolate.
bueno.
Está bueno. Ya es mucho.
No, es terrible.
O chupetín. Un chupetín de pico dulce.
No, porque ustedes son muy niñas, no se acuerdan, pero había un personaje, don Fulgencio, el hombre que no tuvo infancia.
Ajá.
Y ese es
y la cara de feliz cumpleaños.
Sí, ese es Ricardo.
La cara es como, mira, feliz cumpleaños.
Es un hombre que hacía cosas de niño por claro. La calle, y entonces así era el sketch. No era una tira de diario que era don Fulgencio. Puede ser, sí. Que era, se llamaba así, don Fulgencio, el hombre que no tuvo infancia. Era un hombre grande, serio, siempre con traje y todo, pero hacía cosas y quería cosas de niño.
Claro, bueno, él quiere cosas de niños.
Sí, Ricardo es así.
Claro, por ejemplo.
A ver, bueno. Bueno, Ricardo, ¿con qué nos va a complacer ahora? ¿Con qué otro tema? Sin necesidad de sobornarlo.
Claro, por eso.
Lo mejor ya no de mi lugar.
Así nos despedimos. A ver, Martu.
Buen fin de semana.
Que ya él lo empieza con anticipación.
Ya está, ya.
Y los esperamos.
El jueves que viene.
No, primero el miércoles personalmente en Uriarte 1465 a pleno, donde tocarán los monstruos del sillón en Palermo, que firmarán autógrafos y se sacarán fotos.
Yo soy la primera.
Con los que vengan a verlos. Bueno, ahora sí hasta el jueves.
Ahora chau. Sí hasta el jueves. Chao, chao.
Chao, chao.